Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Tú siempre con tus canciones especiales, ¿no? Esta de Abel Pintos, bueno, me la habías mostrado algo anoche y hay algunas frases que son extraordinarias. Por ejemplo, él se menciona los mapas y yo justo en el artículo La Música Está en el Aire me refiero a que cuando uno mira la Tierra desde el espacio exterior, uno no ve las líneas de las fronteras ni los países con diferentes colores, porque todo eso son representaciones, digamos, pero que no son reales, son para entender algo, pero no existen esas fronteras visibles. Son cosas, convenciones humanas. Y lo mismo también me refería que en la música nosotros no le podemos poner fronteras. Bueno, esta música es cristiana, esta no es, esta es musulmana, esta es lo que es, esto, lo otro. Eso es una parte. Lo otro que me gusta eso de no somos perfectos, así que no me des cuenta de eso. Me encanta porque es como esa actitud que a veces tiene la gente de andar pidiendo cuenta de tu conducta, como si nosotros fuéramos jueces. Me gusta cuando dice también amor sin prisioneros. Porque a veces como tenemos esa noción de que el amor también es una apropiación del otro, cuando en realidad el amor es una expresión de la libertad del otro. Que en libertad me ame y en libertad lo ame. No hay posesión en esa relación cuando es auténtica. Y me gusta, dice que en cuanto amanezca al otro lado, volveré al centro de la tierra. Me encanta esa idea porque usa una expresión muy linda. Amanecer al otro lado da la idea de una post-existencia y lo dice de una manera bastante bella, hermosa. Entonces eso nos da pie para entrar ya en este tema de La Música Está en el Aire, así que cuando usted diga, maestro, estoy a la orden.
No, por favor, yo estaba hay varias cosas que la tomé, sí. O sea, escuchaba la canción y bueno, pensé en dos personas, en una de Ezequiel, un amigo, y en Benjamín, y dije, le tengo que mostrar esta canción. Y cada frase que decía, hay una que me gustó, que decía, a ver si la tengo acá: no hablo de juzgar ni dar ejemplo. No es lo mismo el Dios de un templo que el que arde con sentido en un corazón. Y justamente te contaba lo que había hablado mi amigo Ezequiel, Les Pastor, y había dicho eso, que el error conceptual acerca de la iglesia, de lo que es la iglesia. Bueno, y dio una charla muy, muy interesante para hablar. Pero hablemos, música en el aire.
Sí. Bueno, el título este es una paráfrasis de una canción de John Paul Young, John Paul Young, que es un cantante de los años 70, digamos, para gente de nuestra generación, que se llama El Amor Está en el Aire. Love is in the air, love is in the air. Bueno, hermosa canción que recomiendo si la quieren escuchar. Ahora, lo puse así, la música está en el aire por molestar en realidad. Porque la música no está situada en un territorio con alambrada de púas, no es propiedad de nadie, no tiene apellido. La música es la música, es una creación de Dios y por lo tanto está en el aire, está en el alma, está en la vida de uno. Entonces, lo que quiero apuntar es más bien una mirada crítica a esa postura que tenemos de ponerle apellidos y de ponerle fronteras a la música. Esta música es esta música es otra, entonces yo estoy acá. Posiblemente de la música es uno de los asuntos más controversiales acá en nuestro mundo, en el de nosotros, de LME. Porque la mayoría de porque fíjate que he llegado a la conclusión que es casi tan controversial como el tema del bautismo, las tribulaciones, el fin de los tiempos, los arrebatamientos, los raptos. Y hay tanta controversia sobre estos hechos, Pero sobre la música hay mucho. Yo creo que tú y muchos de nosotros que tenemos ciertos gustos más generales, hemos sufrido esa como dijéramos, hemos sufrido la sanción moral de quienes se creen propietarios de cierta música, porque nos interesan otras canciones, como las de Abel Pintos, o las de No te va a gustar, o las de Arjona, digamos. Fíjate que hace como unos 12 años, ahí en los estudios centrales de CBC, por invitación de mi jefe, intentamos hacer una especie de renovación de la programación de CBC La Voz en aquellos años, que incluía intentar diseñar un concepto programático que alcanzara más allá del interés de nuestro mundo evangélico. O sea, una programación pensada para un público que no escucha habitualmente medios cristianos. Bueno, pasamos un año entero en el tema. Pero te digo, cuando llegamos a lo de la música, fue así como una guerra mundial. Y separaron a algunos presentadores y dijeron, yo jamás voy a poner música que no sea cristiana en mi programa. Y me daba risa porque era como, respondían como si se los estuviéramos imponiendo, y simplemente era una propuesta. Ya había canciones que tenían ciertos mensajes, ciertos contenidos que podían ser, ¿no es cierto?, compatibles con la misión, ¿no es cierto?, de la radio. Pero nada, hay alguien dijo, una figura muy conocida, dijo, si ustedes me piden eso, yo renuncio de inmediato. Y era una figura bastante importante en aquel tiempo dentro de la programación estelar. Y me sorprendió el grado de virulencia, el grado de enojo que manifestaron esas personas cuando había otros muchachos, quizás que estaban más... porque no era una condición, sino que lo que estábamos tratando de hacer era... Hay un montón de espacios de comunicación que son comunes, lo que se llama marco de referencia común. Entonces, si a mí me gusta, no te va a gustar, y a otro le gusta, hay un marco de referencia común, especialmente si los contenidos no son en ninguna manera ofensivos o no son en ninguna manera degradantes de la condición humana. Entonces, existe esto de que cualquier mención de colocar o escuchar canciones que no sean del palo evangélico, para usar una expresión local de acá, era como una herejía. Entonces era como que ellos eran propietarios de la música cristiana, según él. Así que tengo cuatro puntos para decir sobre el tema. No sé si aquí quieres hacer algún comentario.
No, te estoy escuchando, estoy pensando en esa época y también en las cosas que pasan y bueno, ese pensaba en, yo fui a tres o cuatro capacitaciones con CBC La Voz y el tema de la música era, o sea, se hablaban de un montón de cosas, pero el tema de la música en cualquier lugar de los que estuve, ya sea en Argentina, en Panamá o no me acuerdo dónde más estuve, era el tema, uno de los temas importantes a la hora de las preguntas en el foro de final, cuando nos sentaban a los cuatro o los que estábamos... dando conferencia, la pregunta es la música y ya, o sea, vos estás acostumbrado, pero yo en la tercera ya era como, bueno, otra vez, o sea, es algo común y tanto lío por este tema de ponerle el apellido a la música, etcétera, etcétera, y lo hablábamos en la charla, igual aún así era un tema de pregunta al final, pero bueno, dale.
Sí, no, y es tan curioso porque como la mayoría de los cristianos evangélicos han puesto el tema de la música casi a la altura del tema del aborto, del divorcio, del matrimonio igualitario, o sea, más o menos ese grado de virulencia tienen en contra de este tema, como si estuviera en un nivel así más o menos de pecado mortal, una cosa así, y yo creo que es una exageración. En primer lugar, el primer tema que quiero decir es que no hay música cristiana. Punto. No existe música cristiana, existe música. Es como si dijeras hay odontología cristiana, o como que dijeras hay fútbol cristiano, porque dijeras hay asado de tira cristiano o no sé cómo se dice esto que se hace a la pizza, se me olvidó que hay una el matambre a la pizza cristiano, o sea me parece que eso de ponerle apellido a las actividades que nosotros hacemos es desconocer varias cosas. Primero es una apropiación indebida, es decir, esto es de nosotros. En realidad la música no es de nosotros, la música es de Dios. Esa es la primera cuestión. Ahora, que hay gente que la tome y haga otras cosas con la música, y haya cristianos que hacen otra cosa, y haya musulmanes que hacen otra cosa, y haya animistas que hacen otra cosa, y haya ateos que hacen otra cosa con la música, eso no le pone apellido, simplemente dice son otras personas haciendo música. Entonces, yo siempre digo, de Dios es la tierra y su plenitud, y todo lo que Él hizo es bueno. Así que apellidar la música, ponerle apellido, es como desconocer que Dios tiene soberanía sobre toda la realidad. Así que mi postura es que hay gente cristiana que hace música, y hace alabanzas, hace salmos, hace himnos, lo que quiera. Porque así mismo hay gente hindú que hace música, hay gente musulmana, hay gente budista, hay gente animista, hay gente atea, hay gente existencialista, hay gente materialista que hace música. Pero eso no le pone apellido a la música, porque la música es la música, el arte es arte. Entonces yo creo que una primera cosa para resolver acá... creo que voy a adelantar el final. El final es que este es un punto de vista. O sea, yo no estoy diciendo que la gente tenga que escuchar la música que no es cristiana para ello. Pero lo que a mí me molesta y me enoja, y lo voy a decir con todas sus palabras, me parece una arrogancia y una falta de educación y de respeto contra mi persona cuando a mí me dicen que yo no puedo escuchar otra música. Si tú quieres escuchar solo música cristiana, entre comillas, hazlo, te respeto. Y yo también tengo algunos pocos autores de música de nuestro mundo, muy pocos, que podéis escuchar. Pero yo no te critico porque tú escuchas solo música cristiana, o tu música cristiana. ¿Por qué tú me criticas a mí? ¿Por qué crees que tienes el derecho de decirme que yo estoy errado porque escucho esa música? O sea, eso a mí me parece que es una insolencia, porque es una cuestión personal, ¿me entendí? Ahora tú puedes valorarlo y todo y decir, bueno, no me gusta lo que hace, pero no me digas es malo lo que hace, porque una cosa es que no te guste, pero que me digas que es malo es diferente, porque ahí ya tendríamos que entrar a catalogar qué es malo y qué no es. El segundo tema es que los salmos, y no todos, la mayoría, son canciones. No son poemas, ni son himnos litúrgicos. Entonces quiero enseñarles algo que a lo mejor jamás en su vida habían escuchado. Salmo 84 dice que es sobre Gitit. Salmo 80 dice que es sobre lirios. Salmo 46 dice que es sobre Alamot. Salmo 22 dice que es sobre Ajelet Zahar. Y yo decía, ¿qué será eso de sobre lirios, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, sobre Gitit, sobre Sigionot? Entonces averigüé, pregunté a los expertos, y dice que lo que pasa es que lirios, Gitit, Alamot, Ajelet, Zahar, eran canciones populares de la época. Canciones sobre la cosecha, canciones sobre el amor, canciones sobre el paisaje, canciones sobre la libertad. Eran canciones populares del pueblo hebreo, que no eran himnos, no eran canciones litúrgicas, eran para cuando celebraban el final de la siembra o el final de la cosecha o cuando hacían sus matrimonios y todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacían algunos músicos? Que tomaban esa melodía y le ponían letra cristiana, vamos a decir, le ponían letra relacionada con Dios. Entonces, como que yo tomara a lo mejor la canción, esta misma de Quiero Cantar de Abel Pintos, y le pusiera una letra de alabanza a Dios. pero usara la melodía, ¿me entendí lo que estoy explicando? Claro, sí. Eran melodías populares a las que estos cantantes, estos músicos salmistas, como quiera que le llaméis, le pusieron palabras de adoración a Dios o de lo que sea. No sé si me explico. Entonces, no es que la persona, bueno, hay salmos originales, pero no es que la persona se inspiró y puso una... No, tomó una canción popular y dijo, le voy a poner letra, vamos a decir, para hablar en lenguaje, le voy a poner palabras cristianas, pero tomó una canción que era del folclore, ¿me entendí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es... O sea, que ellos entendían, eso es lo que yo digo, no nos ponemos... ¿Por qué somos tan así? Mira, no sé si se ve así, como que tenemos una anteojera que no podemos ver la amplitud de la realidad. O sea, lo que ellos nos están diciendo con esto es que ellos no entendían que la música tenía una categoría. Viste que, como puse en el artículo, bueno, las danzas, por ejemplo, bailar, sí, las danzas hebreas, como que las danzas hebreas todas eran litúrgicas del culto. Las danzas hebreas eran baile. ¿Entendí? Bailaban en las fiestas, en la cosecha, bailaban en las trillas, bailaban en las celebraciones de la presentación del niño. O sea, ¿por qué le ponemos tanta, cómo usar una expresión respetuosa? ¿Por qué le ponemos tanta?
Sería tanto misticismo a algo que...
No voy a poder ser respetuoso. Tanta santurronería, ¿me entendí? De decir que eso no puede hacerse. Entonces los hebreos no tenían esas dicotomías sagrado-secular. Ah, esto es sagrado y esto es secular. Agarraron algo que era secular en el sentido que era de la cultura y le pusieron una letra que adoraba a Dios y todo eso. O sea, no veían esas separaciones que nosotros vemos hoy. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros esas dicotomías? Y por eso dije santurronería, porque esas dicotomías las sacamos de un concepto de santidad que está pésimamente entendido, o sea, se entiende muy mal. Porque santidad, escúchame bien, y esto suena, puedo decir que me estoy metiendo en la teología o lo que sea, pero la santidad no es apartarse del mundo. La santidad, amigas y amigos, es no odiar, no mentir, no chismear, no traicionar, no tener envidia, no hacer maldades morales. No tiene nada que ver con el arte, la santidad. No tiene nada que ver con la creatividad humana, tiene que ver con la conducta moral. Y cuando yo pienso en esos términos de santidad, ¿no es cierto?, de la conducta, tendríamos que entrar a hilar fino ahora. Tendríamos que acudir a las palabras de Abel Pinto y decir, bueno, yo no te voy a juzgar, pero no me juzgues a mí. Porque la santidad es una cuestión moral, no es una cuestión de estética. Ese es un pensamiento de la filosofía. Una cosa es la ética y otra cosa es la estética. La estética tiene que ver con la belleza, tiene que ver con la capacidad humana de hacer cosas hermosas. La ética tiene que ver con comportarse bien en esta vida. Pero eso de que apartarnos y que no podemos tocar esto, aquello, ese concepto de santidad es una santidad superficial, es una santidad de utilería en realidad, para que tú me veas a mí, que yo soy santo. Eso me lleva de nuevo al tercer tema, que es que el amor, la justicia, la verdad, la amistad, el valor de la vida, la libertad, son temas universales. O sea, ¿por qué creemos nosotros que el amor somos los únicos que podemos hablar de amor? ¿O somos los únicos que podemos hablar de justicia? ¿O somos los únicos que podemos hablar de verdad? ¿Somos los únicos que podemos hablar de amistad? ¿Somos los únicos que podemos hablar de libertad o del valor de la vida? ¿Qué nos creemos? ¿Por qué nos creemos que somos los únicos que podemos hablar de esas cosas? La canción de Abel Pinto habla de esas cosas. Habla de amor, habla de justicia, de libertad, de amistad, del valor de la vida, del más allá. Entonces, está hablando de algo que es universal. Esas cuestiones a las que me refiero no son propiedad de los evangélicos. Son propiedad de la humanidad, porque la humanidad fue creada por Dios. Entonces, si un cantante como Abel Pintos canta sobre la verdad, ¿por qué no puedo escucharlo? ¿Por qué no me puede gustar esa canción? O sea, ¿dónde está el problema? Es lo que no entiendo. O sea, de la única manera que lo entiendo es que esa persona vive en esa dicotomía de que todo lo que hacemos nosotros es santo y todo lo que hacen los otros es perverso, aunque hablen de valores, que hablen de cosas buenas, porque según esta lectura ellos son hijos del diablo y nosotros somos hijos de Dios. O sea, si a estas alturas todavía hay gente que piense así, me parece que estamos en grave problema. Todo arte que manifieste estas realidades que les acabo de mencionar es buen arte y se puede disfrutar sin apellidos, sin cortapisas. Por eso, en mi lista como de reproducción, en mi playlist, esas canciones están incluidas porque son cosas que hablan de la belleza de la vida. Hay otras cosas que ese arte promueve que a mí no me interesan. Ya todo lo que promueva destrucción, muerte, perversión y todo eso no forma parte de mi interés. Pero esas cosas que he mencionado, amor, justicia, verdad, amistad, vida, libertad, son universales. Y cualquier persona de buen corazón lo puede mencionar y yo puedo disfrutar de ese arte, sea pintura, sea escultura, sea música, sea cine, sea fotografía, sea series de televisión y todo. Así que, básicamente, este es un punto de vista, una preferencia. Si alguien quiere oír otras canciones, no quiere oír otras canciones, lo respeto, pero que me respete. Porque yo no lo insulto ni digo que es un fariseo, no digo esas cosas. Pero que no me etiquete, porque yo tengo mi propia lista de canciones que sería bastante raro para sus oídos escuchar a mi lista de canciones. Bueno, bien, eso era todo lo que tenía para decir. Bueno, no sé si hay reacciones. No,
está muy debe bien. Haber. Está pero muy bien en la charla. Podemos seguir porque se abre una lista interesante, como que es otro tema y más que todo para charlar y dar espacio a la filosofía, a filosofar un poco con el tema de escuchar cierta música. ¿Te hace comportar diferente o uno se comporta diferente porque se comporta diferente y ya? Porque quiere comportarse o porque no le importa. Porque yo, si tengo que pensar en eso, a mí una canción no me hace comportar diferente. A mi parecer, al modo de ver de Ángel Galeano. Pero si te lo hacen ver así, y bueno, y después hablaste de teología y no. Después te voy a ayudar para que nos expliques qué es la teología otro día, porque esa palabra se toma muy a la ligera. Y
vamos, me encantaría. Quizá podría ser el tema de la próxima reunión.
Sí.
Porque justamente estoy ya hace 2 años haciendo un curso de teología bien interesante que estoy siguiendo. Y me encantaría hablar de ese tema y ponerlo a nivel de una conversación como esta.
Bueno, perfecto. Benjamín Parra con nosotros todos los jueves.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.